Doctor Valle, usted ha dejado claro que el tema de evaluación no es ni siquiera una hipótesis que esté en consideración por su gobierno. La agropecuaria, la industria, algunos otros sectores están reclamando reglas de juego que generen competitividad para nuestros productos. Si no es el tipo de cambio, ¿cuáles son las cosas en las que está pensando el gobierno para mejorar la oferta de nuestro producto?
Básicamente la agropecuaria, porque la industria se mueve en otros parámetros, pero básicamente la agropecuaria es la que más ha sufrido con esto. Porque la agropecuaria ha sufrido desde hace tiempo y está como si, como que está atacada por todos los flancos, ¿no?
A propósito, me deja hacer una preguntita.
Sí.
Menuda.
Sí, sí.
El domingo pasado.
Sí.
En la rural.
Sí.
¿Se enojó porque no lo podía ocultar?
No.
¿Se enojó por lo que le dijeron o por cómo se lo dijeron?
No. Me enojé con Bobby, con Simon, a quien conozco de toda la vida, por quien tengo además estima, porque además es un hombre de bien, un productor serio, por la primera frase. Y le dije, cuando se sentó al lado mío, le dije, che Bobby, que me critiques todo lo que quieras, pero que me digas mentiroso, no te lo banco, ¿eh? Se lo dije, porque me pareció que en la primera frase lo que había dicho es que había alentado mucha expectativa el agro por las cosas que aparecía como que yo iba a hacer y que habían sido nada más que palabras o nada más que ilusiones. Y le dije que eso no se lo bancaba. Y sí, y lo digo, y lo sigo diciendo. Y por eso me enojé. Ahora, por el resto, no. En primer lugar, con alguna cosa que dijo, estoy de acuerdo. Que el agro sufrió por el atraso cambiario, que el agro sufre por el costo del Uruguay, y por supuesto que estoy de acuerdo, y por eso no considero que el camino de la devaluación sea un camino para resolver esas cosas,
aunque
es al revés.
Simón lo pide.
¿Perdón?
Simón lo pide, la
¿quién?
Aceleración de la devaluación.
¿Quién?
El presidente del ARU.
Ah, Simons.
Sí.
Ah, Simons. Sí. Lo que sucede...
Muy criollo.
Sí, ustedes a lo largo. Perfecto, pero también, pero lo pide, la aceleración. Bueno, yo creo que si se acelera, también se puede chocar, ¿no? Y me parece que acelerar por acelerar es precisamente lo mismo que decir, pero con un tono un poco más plácido, de evaluar. O sea, Simons, el amigo Curiel, la gente de la textil, de las vestimentas y otra gente pide, devaluemos, el teniente general García. Una cantidad de gente que tiene distintos orígenes y distintas formas de pensar, todos se juntan en un solo corazón diciendo, devaluemos ya. Y al día siguiente de la devaluación, ¿qué? Al día siguiente de la devaluación, todo el mundo a subir los sueldos. O la devaluación quiere decir que vamos a trancar a todo el mundo sin los sueldos para que la devaluación la paguen los que no tienen nada. En Uruguay eso no es posible, ¿no verdad?
Claro, descartada esa hipótesis. Entonces, ¿con qué se estimula?
Entonces, la otra cosa de la competitividad es un camino no solamente más largo, sino más difícil.
Se lo reprocharon, a ver si estoy en lo cierto también, que como que los gobiernos no tienen el ánimo de bajar el costo Uruguay.
Bueno, ahí podría ser el motivo de enojarme yo de vuelta, pero no. En primer lugar, los gobiernos tienen limitaciones, que son las que marcan las leyes. Nosotros para conseguir, por ejemplo, la capacidad para bajar, eliminando en todo este año los aportes al Banco de Previsión Social de la Caja Rural, tuvimos necesidad de conseguirlo eso en una ley de urgencia. Para tener la posibilidad de poner de nuevo en operación la playa de contenedores, tuvimos necesidad de una ley de urgencia. Para poder autorizarle a la Antel a hacer sociedades con quien quiera en toda la serie de negocios que en materia de comunicaciones se pueden hacer, ya sea colocar acciones en la bolsa del Uruguay, colocar acciones en la bolsa de Estados Unidos, hacer sociedades para todo tipo de negocios, de los muchos que hay en materia de comunicación, necesitamos que el Parlamento nos vote la ley de reforma del estatuto de Antel. Para bajar el 1% por trimestre, los aportes que hacen los entes autónomos al Banco de Previsión Social, que los colocan muy por encima de los aportes que hacen los particulares, salvo en el caso del sistema bancario. Necesitamos que eso que está enviado en el presupuesto general de gastos como un proyecto, nos lo vote el Parlamento. Para llevar adelante todas las cosas de desregulación que están incorporadas al presupuesto general de gastos, necesitamos que lo vote el Parlamento de la República, porque en el Uruguay todo está atadito a la ley. Acá está todo atadito a la ley. Para modificar y mejorar el sistema de accidentes de trabajo, que es un monopolio inconveniente porque se repite con DICE y supone un costo de no menos de 90 millones de dólares, sobre todo el sector productivo, necesitamos que el Parlamento apruebe la ley. Para modificar el sistema de los plazos de los recursos, cuya redacción lo está haciendo el ex vicepresidente, el doctor Gonzalo Aguirre, necesitamos que la ley la apruebe el Parlamento. Para poder desregular en los institutos de regulación de comunicaciones, energía, agua y todo lo demás, vamos a mandarlo una ley y necesitamos que el Parlamento lo vote. O sea, todas estas cosas, todas pasan por el Parlamento, están todas adentro del presupuesto general de gastos. Yo puedo hacer una enumeración aquí que sería cansarle a la gente, pero lo vamos a poner en Internet, como vamos a poner todos los sueldos de todo el mundo en el Internet, para que la gente lo mire. Eso es una cosa que en última instancia va a estar decidida por el Parlamento de la República. O sea, si el Parlamento de la República decide aumentar gastos que no se pueden pagar porque no hay ingresos para ello y parar la desregulación, entonces no se preocupe, la explosión es inmediata. Ahora, si el Parlamento de la República decide no aumentar gastos y al mismo tiempo habilitar desregulaciones, vamos a elegir el camino necesario para que el país vaya abriendo sus puertas.
Es decir, que en el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo podríamos estar viendo un conjunto de instrumentos dirigidos a reactivar la economía del país.
Pero perdóneme, yo me pregunto, no es solamente un conjunto de medidas para reactivar la economía del país, porque algunos dirán son pocas, otros dirán son muchas, otros dirán estas no me gustan, me gustan estas otras. Yo diría una cosa muy diferente, es el único camino posible. Independientemente del gobierno, del que esté en el gobierno, que esté el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Nuevo Espacio, si usted quiere jugar en el partido en primera división, usted tiene que jugar a la velocidad que juegan los demás. Inclusive acá hay dos problemas, las trabas y la falta de velocidad.
Pero ¿y quién ha dicho por qué no usa las reservas o por qué no se endeuda?
Perdón.
Para poner plata en el sistema económico.
Perdón. En primer lugar, si usted usa las reservas que las tiene colocadas a interés, después que las usó las terminó, ¿no, verdad? Quiere decir que eso sea fantástico. Usted reparte el tesoro y entonces no le queda más nada, porque lo repartió, chao. Quiere decir que eso es algo así como pararse en la puerta de una escuela y empezar a repartir chocolatina, ¿no? En segundo lugar, endeudarnos. Bueno, la semana pasada colocamos 225 millones de euros al 7 y pico, que convertido a dólares estaría 8.3. Lo colocamos la semana pasada. ¿Pero para qué lo colocamos? Pero señores, para pagar el déficit. Pero que existe un déficit. Pero, ¿o acaso no nos damos cuenta que un país es como una casa familiar? El país tiene la posibilidad, porque tiene una buena conducta, una conducta seria, de tener de todo su presupuesto nada más que el 9% dedicado a pagar intereses. Y está en condiciones de seguir colocando títulos en el exterior a tasas de interés bajísimas comparadas con México, con Estados Unidos, con Brasil y con la Argentina. Ahora, si nos lanzamos a la locura de la inflación así como la solución, como se nos pide, todo eso desaparecería.
Esta tasa al 8 puede ir al 16 o al 20.
Perdón, o no le dan.
O no le dan.
Quiere decir que la impresión que uno tiene es que, como dijo Bención, este es el camino que tenemos que recorrer.
Ahora, es duro el camino, doctor.
Ah, estimado amigo. Ah, yo nunca pensé que el camino no iba a ser duro. O sea, un país pequeño, sin mercado propio, que vive fundamentalmente de lo que exporta y que tiene que vivir en un momento en donde todo eso que usted dijo es absolutamente cierto, donde le suben el petróleo a 34 dólares, donde le bajan los precios de todo lo que usted vende, donde le cierran los mercados europeos, donde lo que vende a Europa vale el 20% menos, donde además de eso ha tenido la contrariedad durante el 99, que está repechando la cosa, de la dificultad del mercado brasilero, donde además el mercado argentino, que siempre ha sido un haz de luz muy fuerte sobre el mercado interno uruguayo, tiene una situación de recesión mucho mayor que la nuestra. O sea, ¿cuál es la que tengo a favor? ¿Y cuál es la que tiene el Uruguay a favor? ¿Quiere que le diga una cosa? Le voy a decir una cosa. Yo admiro al pueblo uruguayo porque ha tenido un sentido de responsabilidad en su conducta para enfrentar las dificultades del 99 y de lo que corren del 2000, que son ejemplares. Lo admiro. Si el pueblo uruguayo no hubiera comprendido la realidad de esta situación, el gobierno del Uruguay estaría hecho pedazos. No tengo ninguna duda. Y la tranquilidad que uno tiene y la fortaleza de ánimo que uno tiene porque cree en lo que está haciendo es el reflejo de la actitud del pueblo uruguayo. Y por eso tengo confianza y por eso creo que estamos en el buen camino. Pero además puedo decirlo y puedo además demostrarlo. Lo puedo demostrar antes que cierre este programa, lo puedo demostrar. Porque además, todos los uruguayos, todos, cualquiera sea la actividad que tengan, saben de que las cosas no son de un día para otro. Lo saben. Saben que no hay ningún proceso que se pueda transformar de un día para otro.
Hay cerca de 200.000 desocupados en estos momentos. Hay algunos muchachos preparados que comienzan a emigrar, que se preguntan de pronto, ¿qué más se podría hacer con más rapidez para que pueda resolver este tema?
No. Hay unos muchachos que piensan emigrar y que lo hacen, como lo han hecho en el pasado. Yo he estado en Estados Unidos hablando con el consulado para ver cómo es la evolución de la cosa. Muchos de ellos al poco tiempo vuelven, porque a Estados Unidos que hay empleo y es el único lugar posible de empleo, porque no van a emigrar ni a Brasil ni a la Argentina, ¿no, verdad? Hay empleo, pero ya hay capacitación, ¿eh? Si no, es muy difícil. Vuelven muchos de ellos, pero también hay otros que no piensan emigrar y que crecen, porque hace pocas horas yo participé en el Victoria Plaza en una reunión organizada por una empresa de software uruguaya, donde había más de 1.500 personas participando, donde había no menos de 300 personas venidas de distintos lugares del país, que eran todos clientes y compradores del software generado en el Uruguay, y la masa que estaba sentada y concurriendo en ese ámbito era toda gente muy joven. Claro, no son cosas que interesen mucho en la televisión, ¿no, verdad? Pero ver sentados 1.536 personas jóvenes en el Uruguay, vinculadas a una empresa que tiene 142 firmas como clientes y que le venden los productos del Uruguay al mundo entero, a mí, francamente, me pareció que era un hecho más que positivo. Era un hecho que señalaba hacia dónde el Uruguay va a caminar y va a crecer. Pero además, me gustaría en algún momento, no sé si ahora o en el próximo bloque, porque no sé cómo es esto de las horas ahora, estoy un poco desentrenado, hablar un poco de la desocupación, que creo que es una de las formas de expresarse las dificultades que tiene una economía, ¿no?
Vamos a hacerlo entonces, doctor, en el próximo bloque.
¿Cómo no?
Y me permito reiterarle, por si usted quiere ampliar, el tema de, si no devaluación, ¿qué otros instrumentos para asegurar competitividad paulatinamente, como dice usted, a partir de un encuadre de dificultades?
¿Cómo no?
Lo escuchamos.
Ah, yo creí que estábamos en otro bloque. Mire, en primer lugar, instrumentos. En el Uruguay hay una enorme cantidad de cosas encalacradas, ¿vio? de cosas encalacradas. Por ejemplo, una de las disposiciones del presupuesto establece que los proventos que se generan y que por regla general van para aumentar sueldos, vuelven a la tesorería. ¿Usted sabe, por ejemplo, que los bailarines y los cantantes y los músicos del Sodre cobran si hay publicidad del Estado? Y si no hay publicidad del Estado, no cobran. Porque como los sueldos están atados a que la cuota parte de publicidad que el Estado recibe en el Sodre por una ley que establece que si la Antel hace 10 millones de publicidad, tiene que hacer el 20% en el Sodre, entonces cuanto más publicidad haga Antel, más porcentaje recibe el Sodre y tanto puede pagar mejores sueldos. ¿Usted sabe, por ejemplo, que el 33% de todo lo que ingresa al Aeropuerto Nacional de Carrasco se reparte en sueldos? Por tanto, cuando llega la nafta a cargar el total, el 33% se reparte en sueldos. Por tanto, si mañana el Aeropuerto Nacional de Carrasco, en vez de pasar 1 millón de personas, pasan 2 millones, y el 33%, en vez de ser una cifra X, es el 100% más, los sueldos son el 100% más. ¿Usted sabe que en La Habana pasa lo mismo? Ahora, ¿quién se anima a sacar esas cositas? Van en el presupuesto. Esta decisión del Parlamento de la República. Porque si no desligamos eso, ¿con qué plata vamos a reformar el Aeropuerto Nacional de Carrasco? ¿Con la plata de qué? De las concesiones y de lo que se paga, que es de todos los uruguayos. Porque al final acá, los entes autónomos y determinadas áreas no son de los uruguayos, son de los funcionarios. ¿Y eso lo sabe el país? No, el país no lo sabe. ¿Sabe el país que un funcionario promedio del Banco Central gana 49.930 pesos por mes? ¿El promedio? ¿Y sabe el país que un funcionario de la universidad gana 5.000 y pico de pesos por mes? ¿Y que los funcionarios de los bancos del Estado ganan 24.000 pesos por mes de promedio? ¿Y que los de la policía ganan 4.800, los del ejército ganan 4.800 y los de salud pública 6.000 pesos? Acá hay uruguayos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Y son las cosas que tenemos que empezar a ordenar, no bajándole el sueldo a nadie, pero ordenando una economía que se hizo así, no por culpa de nadie, Dios mío, porque el país era un país cerrado. Entonces, en un país cerrado, usted disponía de esto. Y acá, si esto andaba bien, tenía un buen sueldo. Y usted disponía de esto. Y aquel otro disponía de aquello. Y si usted tenía la mala suerte de ser de salud pública, no disponía de nada. Y si usted tenía la desgracia de ser de la universidad, no disponía de nada. No había un país acá. Había 38.574 posiciones diferentes y cada uno agarraba lo que podía. Y así no funcionan los países. Bueno, es posible que funcionaran cuando la lana valía 5 dólares, la carne valía lo que valía, el Uruguay tenía 1 millón de habitantes menos, estaba todo cerradito, y bueno, y acá adentro era como la exposición de Arana el otro día, como el Uruguay no hay. Pero se terminó eso. No se terminó por obra y gracia de ningún partido, ni que nadie lo quisiera. Se terminó porque el mundo lo terminó. Entonces, si no asumimos esa realidad, como dije el 1 de marzo, si no sentamos la realidad a la mesa, a la cabecera de la mesa, nos engañamos entre nosotros. Dígame una cosa, yo tengo 72 años, ¿verdad? Voy a terminar en la presidencia a los 77. ¿Para qué estoy acá? ¿Para pasar mal o para pasar bien? Si fuera para pasar bien, hubiera con el pretexto de Brasil devaluado, ¿vio? Entonces estábamos todos haciendo surf arriba de la ola. Y yo estoy para hacer lo que creo que es lo que el país tiene que hacer para poder mejorar su competitividad. Y el gran peso es precisamente cómo estamos todos atados. Entonces, estos posiblemente vivan bien, pero esta masa vive horrorosamente mal. Entonces, señores, tenemos que empezar a mirar el país como una unidad. Pensemos en los entes autónomos. ¿Qué vamos a hacer con los entes autónomos?
Hablamos de eso en un instante.
Pero hablamos de eso y de todo lo que quiera.
Y de todo lo demás, sí. Enseguida.